Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz, estoy muy feliz de que nos acompañe esta tarde en la edición México que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, este día vamos a platicar del veredicto que dio el jurado de la Corte de Nueva York contra Genaro García Luna, que, como usted pues ya sabe, lo declaró culpable de los 5 delitos, 4 de ellos relacionados con el crimen organizado durante su ejercicio como funcionario público en nuestro país. Y pues esta investigación abarca dos gobiernos del Partido Acción Nacional y el Partido Conservador. Primero, él fue titular de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox, después secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y finalmente, después de que deliberaran los miembros del jurado, determinaron en su veredicto que Genaro García Luna era culpable de estos delitos que se le fincaban. Así que vamos a platicar con Jesús García, periodista, que como usted recordará, pues ha estado generosamente informándonos de todo lo que veía en la corte de Brooklyn, porque pues es uno de los periodistas que tuvo el privilegio de entrar a estas audiencias, a seguir el caso de pues con sus propios ojos y nos contaba lo que ahí se llevaba a cabo. Con esta narrativa vamos a continuar con Jesús García, periodista, editor de Política para la Opinión en California y también en Nueva York para El Diario. Además, él es autor del libro El Chapo, Más allá de la duda razonable. Y bueno, también más adelante platicamos con José María Ramos, investigador y académico del Colegio La Frontera Norte, que pues usted también ya conoce porque ha analizado varios temas aquí en este espacio. Y él nos va a dar su análisis sobre este veredicto del jurado de Nueva York contra García Luna, las repercusiones que tiene en la relación entre México y los Estados Unidos. Así que yo lo invito a que participe con nosotros. Ya para el final del programa vamos a adelantar con las entrevistas, pero me gustaría que también usted pues escuche las entrevistas y nos dé su opinión al final de este programa. Por lo pronto vamos a arrancar con la entrevista que realizamos con Jesús García sobre este caso de Genaro García Luna y el veredicto que se dio a conocer, porque bueno, también hay que recordar que será hasta el próximo 27 de junio cuando el juez encargado del caso, Brian Cogan, dé a conocer la pena a la cual pues se va a someter a uno de los hombres más importantes del gobierno de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública, el que es encargado, imagínese usted, de la seguridad del país, pues este veredicto en su contra ya se va a dar con la sentencia en junio próximo. Pero por lo pronto vamos a arrancar con esta entrevista que tuvimos con Jesús García, el periodista que es encargado de la edición de Política de la Opinión en California y también de El Diario en Nueva York. Adelante. Como siempre, le agradezco muchísimo a Jesús García, periodista, editor de Política de la Opinión en California, que esté con nosotros ahora que ya pues se ha dado un veredicto por parte del jurado en contra de Genaro García Luna, el exdirector de la Agencia Federal de Investigación de la AFI, cuando gobernó el panista Vicente Fox México, y también de 2006 a 2012 con Felipe Calderón fue secretario de Seguridad Pública y fue declarado culpable. Pero para tener todos los detalles de primera mano, le agradezco a Jesús. Bienvenido, Jesús.
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Al contrario, gracias por compartirnos pues toda esta información que tú ves de primera mano, que como les hemos dicho a nuestros amigos del auditorio, pocas personas han podido entrar, pocos periodistas, entre ellos tú. Así que cuéntanos, ¿cómo fue esta determinación? ¿Es declarado culpable por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de todos los delitos por los que se había llevado a este banquillo de los acusados, no?
Así es, Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y bueno, también fue director de la Agencia Federal de Investigaciones conocida como AFI, durante el gobierno de Vicente Fox, pues fue declarado culpable por en esta corte de distrito de Nueva York, como bien señalas, por un jurado de 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres. Son 5 delitos en los que encontraron culpable a este personaje. Hay que recordar que la investigación que hicieron los fiscales abarca de 2001 al 2018, sin embargo, hubo algunas acotaciones por parte del juez para marcar hasta 2001 a 2012, que son básicamente los gobiernos que he mencionado en México. Pues este personaje fue hallado culpable de las acusaciones, las más importantes, bueno, tienen que ver con narcotráfico, liderar una organización criminal durante un largo periodo a partir del gobierno federal, donde estuvo operando con 15 miembros adicionales de su organización criminal. Ahora sí ya no es presunta, sino la podemos llamar organización criminal, porque así fue mostrada en la corte. Y además 3 acusaciones por conspiración para el tráfico de cocaína a los Estados Unidos. Eso es importante señalar, que es conspiración, no es que le haya traficado directamente la cocaína, pero que sus acciones de omisión o de protección para organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa, la organización del Beltrán Leyva, ayudó justamente a que se traficara droga hacia los Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante, también el hecho de fuera hallado culpable por mentir a las autoridades migratorias, debido a que, bueno, al encontrarse culpable de los primeros cargos, el último era, digamos, una consecuencia natural, ya que sabía que podría ser investigado por un delito de muy alto impacto, como es este, además de que mintió a las autoridades migratorias, porque hay que recordar que durante el proceso de naturalización, aquellos inmigrantes que estén en este proceso abierto deben permanecer en Estados Unidos durante determinado periodo, no pueden salir del país, porque deben demostrar su estancia en el país. Por eso están pidiendo la naturalización. Es algo que no hizo García Luna, porque viajaba mucho a México, y eso le hace perder días de estancia en Estados Unidos. Entonces, el caso fue complejo, pero al final el jurado pues decidió de una forma unánime.
Esta declaración que hacen, de alguna manera, ¿le da alguna otra oportunidad a Genaro García Luna? Porque al parecer él también todavía podría ser testigo colaborante. No sé cómo funcione esto en materia legal, Jesús.
Pues mira, todavía faltan procesos. Antes, la sentencia está marcada en Fútbol en Colán, señaló que el 17 de junio a las 11 de la mañana ya la sentencia. Esa fecha todavía puede cambiar dependiendo de procesos intermedios. La defensa tiene la posibilidad de hacer una apelación previa durante el mismo tribunal ante el juez Kogan sobre algunos procesos, digamos, no sabemos exactamente qué podría presentar, pero incluso el abogado César de Castro, que lideró la defensa de García Luna, considera que puede ser, bueno, todos están analizando y qué exactamente pueden hacer. Entonces no hay como mucha seguridad al respecto. Llama mucho la atención, él reconoce el veredicto del jurado y lo respeta como tal, y al mismo tiempo reconoce el shock que vivió García Luna en este proceso. Después de eso, hay otros elementos. La fiscalía tiene que proponer la sentencia, o sea, qué sentencia recomienda, la defensa puede responder al respecto, y al final el juez decide. Hay que recordar que en García Luna enfrenta mínimo 20 años de prisión hasta cadena perpetua. Entonces, por cada uno de los delitos, o sea, el de liberar una organización criminal y un delito por conspiración de distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Son 4 delitos distintos, 4 que se enfrentan condenas distintas. O sea, entonces, hay que poner mucha atención, porque la mayoría de los jueces lo que hacen es como integrar una misma sentencia, ¿no? Es que hay algunos casos, evidentemente, con casos muy particulares donde suman, por ejemplo, 2 cadenas perpetuas, etcétera. Pero en general utilizan una misma sentencia si, por ejemplo, le pueden declarar por cadena perpetua más el tiempo adicional por la otra acusación que falla de culpable, que son hasta 5 años adicionales, o a integrarlo a esa sentencia. No sabemos exactamente qué vaya a hacer. Ahora bien, después de que sea sentenciado, la fiscalía puede estar investigando algunos otros personajes en México, desde personajes de otros ciertos niveles, incluso tener información de otras organizaciones criminales, hasta incluso me ha preguntado si podría estar investigando el presidente Felipe Calderón, que fue mencionado en el tribunal. Pues la realidad es que sí podría estar siendo investigado. ¿Por qué? O sea, no lo podemos decir de una forma, digamos, fáctica que esté ocurriendo, pero existe esa posibilidad, porque lo mismo ocurrió con García Luna cuando fue mencionado en una corte con el juicio de Joaquín Capo Guzmán, y lo mismo ocurrió con otros personajes. En otros casos, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo de Honduras, que ahora el expresidente Juan Orlando Hernández pues está a punto de enfrentar juicio justamente aquí en los Estados Unidos, también por narcotráfico. Entonces, hay posibilidades, y García Luna, aún después de sentenciado, aún después de que un jurado dictó un veredicto en su contra, puede tener un cierto acuerdo, pero no que le retiren cargos, sino básicamente sobre la sentencia que recibiría y las condiciones de prisión. Eso dependerá mucho de lo que pueda ofrecer, digamos, en ese momento estaríamos como especulando qué puede ofrecer bien, pero tendría que tener información contundente sobre determinados casos.
Y la sentencia se va a dar hasta junio, que es donde se van a tener los términos en los que pues seguirá su vida en prisión Genaro García Luna, porque eso ya se ve como inminente, ¿no?
En efecto, en estos procesos judiciales, bueno, son en distintos momentos. La ley marca ciertos, un periodo mínimo para dictar sentencia y un periodo máximo. El juez Brian Cogan siempre da, para casos de este nivel, como un periodo más amplio, por lo que mencionaba, que puede haber ciertas mociones intermedias que pueden permitir evaluar mejor cuál es la sentencia que se le puede dar a este personaje, el senador García Luna. Entonces, pues sí, en la materia hasta el 27 de junio, repito, puede incluso posponer este proceso. Recuerdo mucho, por ejemplo, en el caso de Chapo Guzmán, la sentencia está programada para un mes y después se atrasó hasta casi hasta julio. O sea, estaba programada para abril y luego fue pospuesta para julio. Entonces, dependerá de muchas cosas que se van dando y de cómo el juez vaya a ir determinando, digamos, la evaluación y el diálogo que se va a tener también con los fiscales, ¿no?
Y ahora esto que mencionas, de alguna manera, pues sí es una ruta que se ha seguido, el que puedan investigar a otro tipo de personas mencionadas. En este caso, pues hasta el propio expresidente Felipe Calderón dio un comunicado en el que, pues obviamente, se deslindaba de todas estas acusaciones, decía jamás negocié ni pacté con criminales. Entonces, de alguna manera, pues no sé si se está adelantando, se está preocupando, pero bueno, puede seguir una investigación, no necesariamente solo contra él, sino contra otros varios exfuncionarios.
Exacto, de hecho, todavía no tenemos otros funcionarios. Hay que recordar que García Luna, por lo menos durante su gobierno, se mencionaron a 15 personajes. Uno de ellos ya está finalmente convicto, está enfrentando prisión 10 años, que es Iván Reyes Arzate, la reina, que estaba en Interpol nivel de, digamos, de su organización criminal. Y los otros dos, pues están en proceso, uno está detenido en México, que es Luis Carlos Palomino, y el otro está prófugo, que es Ramón García Pequeño. Entonces, esos personajes ya están abiertos, tienen sus procesos abiertos, están ligados, en el caso de los últimos dos que mencioné, directamente al caso de García Luna. Pero hay otros personajes que podría señalar, no solamente de la Seguridad Pública, sino de otras dependencias, incluido incluso áreas del Ejército, por ejemplo, porque, bueno, él coordinaba y sabía muy bien cómo trabajaban otras dependencias, y así como sabía las cosas buenas que hacían, también las cosas malas que hacían, quiénes estaban involucrados y cómo estaban involucrados. Y evidentemente, volvemos al tema del expresidente Felipe Calderón, no sabemos si lo vayan a incluir en la lista, pero de que existe esa posibilidad, sí existe. O sea, al ser mencionado de que él sabía y tenía esos acuerdos o había una línea de trabajo, digamos, una indicación para trabajar en ese sentido, pues evidentemente sí abre una beta que habría que ver si se explora desde las fiscalías estadounidenses.
Pues sí, este tema del expresidente Felipe Calderón, que también reaccionó, como ya escuchábamos, y él dijo que el fallo de culpabilidad contra Genaro García Luna actualmente está siendo utilizado en su contra, a pesar de que él dijo durante su gobierno luchó con toda la determinación en contra de la delincuencia organizada, con la ley en la mano, sin dar tregua ni hacer distinción entre grupos. Esto fue lo que respondió el expresidente Felipe Calderón, que, bueno, usted recordará que hizo esta guerra contra el narco, que pues también lo que levantó fue mucha violencia. Así que bueno, él dice que políticamente están utilizando esto. Por lo pronto también el Partido Acción Nacional recientemente acaba de reaccionar y decir también que pinta su raya de los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, porque pues al final dicen quienes hayan tenido alguna responsabilidad que también sean investigados. Así que pues ese es un tema político que también se está discutiendo aquí en México después de que se dio este veredicto del jurado. Por lo pronto nosotros vamos a continuar y hacemos una pausa, así que lo invito a que continúe con nosotros en esta edición México de Línea Abierta. Regresamos.
Línea Abierta cumple 28 años y lo invitamos a celebrarlo juntos al aire este lunes 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico.
¿Gusta usted ser parte de la plática?
Si usted tiene algún comentario, alguna
Línea pregunta. Abierta, un diálogo nacional con noticias, análisis, entrevistas y su participación telefónica. 1-800-345-4632.
Que vamos a estar de manteles largos el próximo lunes, pero bueno, continuamos con esta entrevista con Jesús García, periodista, editor de política para La Opinión en California y también en Nueva York para El Diario. Adelante.
Oye, Jesús, y tú de alguna manera la vez pasada nos platicabas que pudiste conversar con la esposa de Genaro García Luna. En esta ocasión, ¿cómo la viste? ¿Cómo fue la situación? Si pudiste hablar con ella o ver, por lo menos, pues, cuando dieron este veredicto.
Yo no pude hablar con ella. Después de que se da la todo el veredicto y todo el proceso, se vuelve todo un caos porque, bueno, ella la protege, la pone en un cuarto especial. Al principio no lloró, o sea, es decir, no estaba llorando, pero estaba devastada, la hija estaba con ella, no se soltaron la mano, la hija estaba llorando, no digamos desconsoladamente, tratando de controlarse, pero estaba llorando, el hijo estaba, por supuesto, desencajado, y pues estaba muy, pues no, como un shock también, ¿no? García Luna no lo pudimos ver más que al entrar a la sala de las audiencias, porque él estaba de frente al juez. En esta vez, digo, no me gustó mucho cómo acomodaron los asientos, porque no se podía ver, pues digamos, al acusado de una manera constante, ver las reacciones que tenía cada uno de los procesos. Y esta vez ni siquiera volteaba mucho, o sea, a veces él volteaba un poco, lo podías ver como de medio de perfil, pero venía un poco las reacciones. Pero en esta ocasión estuvo de espalda y fue imposible básicamente realmente seguirlo. Y además, cuando lo sacaron muy cerca de donde él estaba sentado en una puerta, que es donde lo ponen, y se lo llevaron a los alguaciles a su cargo. Entonces, la familia evidentemente está devastada. Tengo entendido que algunos colegas reporteros que vieron esta última parte, cuando ingresó la señora, porque hay un cuarto entre... Para entrar a la sala de las audiencias hay como un pequeño hueco, hay dos puertas. Entonces se queda un pequeño espacio, y en ese pequeño espacio de un lado hay una oficina que se asigna a la defensa para que pueda tener reuniones la familia de la defensa con la defensa, y los abogados puedan tener ahí su espacio, porque los fiscales pues no tienen sus oficinas ahí. Pero llevaron a la señora y al parecer ahí fue cuando básicamente se desvaneció, y digamos, cuando ella se desvaneció en llanto, al parecer. Según me comentan un par de compañeros reporteros que lograron ver esa parte final, que yo ya no vi porque yo me salí rápidamente para hacer otros reportes.
Habían mencionado al presidente Andrés Manuel López Obrador y él dijo, pues voy a presentar una denuncia, estamos analizando contra César de Castro. Al final, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que van a esperar, van a seguir analizando, pero por lo pronto la demanda que está en Florida para recuperar los recursos que, según sus dichos, pertenecen al Estado mexicano, porque pues fueron parte pues del enriquecimiento ilegal de Genaro García Luna, pues continúa, pero de alguna manera ella también enfrentará una situación complicada, incluso legal, ¿no?
Sí, hay que recordar nada más que esta demanda civil, las demandas civiles regularmente no conllevan una condena de prisión. Lo que pueden conllevar es una orden de pagar y de comiso de bienes y el retorno del dinero, que bueno, evidentemente es un impacto para la familia, pero dentro del problema legal que ella puede enfrentar es eso. Ahora bien, mencionabas el presidente Andrés Manuel y la queja de César de Castro. Ahí me parece que se ha estado un poco como complicado y confuso la situación para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo la preocupación que tiene de que su nombre haya salido en el tribunal y todo esto, y él tiene su derecho de presentar una queja o de tratar de presentarla contra César de Castro. Pero lo que yo he mencionado es lo siguiente: César de Castro finalmente es un abogado de oficio, fue nombrado por la Corte, y lo que él estaba haciendo era su trabajo con base en información judicial. Es decir, él no puede cuestionar a los personajes sin tener una base de dónde sacar esa información. Y esa información fue proporcionada por las autoridades estadounidenses, en este caso los fiscales. Cuando hay un testigo, en este caso cooperante, hay una serie de evidencias que se le llama 3500. Esas evidencias se integran, son documentos u otro tipo de evidencias que se le entregan a la contraparte, en este caso la defensa, para poder armar su contrainterrogatorio. Entonces, César de Castro cita esos documentos, y no es que se haya inventado mencionar al presidente Andrés Manuel López Obrador y esto. No es que sea verdad necesariamente, sin embargo, él no inventó esta parte, y lo he explicado ya bastante bien, y además está sentado en los documentos. O sea, en los documentos judiciales se puede ver esta ruta de cómo se generó esta información y de cómo finalmente César de Castro lo utiliza como parte del sistema de defensa. O sea, él no hizo nada realmente incorrecto. Entonces, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el derecho de presentar una demanda o abrir una queja, pues difícilmente tendrá un buen puerto. ¿Por qué? Porque, bueno, como lo mencioné, César de Castro, viendo las pruebas iniciales o las evidencias iniciales, no hizo realmente nada fuera de lo que no podía estar haciendo como parte de la defensa. Entonces, y por otro lado, pues él está protegido por el sistema judicial estadounidense a ser parte de un sistema de defensoría de oficio, ¿no?
Y bueno, Jesús, también, ¿cómo queda el gobierno mexicano? Porque de alguna manera también esa es una discusión ya, pues está enjuiciando un sistema de protección de narcotraficantes en México o la corrupción en México. ¿No se está de alguna manera criticando a sus contrapartes estadounidenses en este juicio?
A ver, aquí hay dos cosas importantes. La primera es que esta es una gran lección para México y una gran oportunidad para México. México tiene que cambiar la estrategia sobre, bueno, de algún modo creo que el presidente Andrés Manuel está intentando eso, pero bueno, hay muchas cosas todavía por hacer, porque el desorden que se creó durante 12 años, que continuó otros 6 años con otro gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, permitió al crimen organizado crecer de una manera prácticamente incontrolable. Entonces, ahora es muy difícil, no digo que es imposible, pero reducir todo eso. Y lo estamos viendo. Entonces, por más acción que se intente hacer, es muy complicado hacerlo. La corrupción está muy enquistada, y también hay que recordar que la corrupción no es solamente a nivel federal, es a nivel estatal y es a nivel municipal. Los criminales se protegen de todos los frentes para que puedan operar libremente desde los pequeños municipios, pequeñas ciudades, hasta todo el estado, y después evidentemente interestatal en todos los gobiernos y después a nivel internacional. Ahora, ahí entra justamente esta parte que tú mencionabas. Estados Unidos tiene que también hacer un acto de conciencia, de autocrítica, porque no está, digamos, enfrentando o no está haciendo el trabajo que se le corresponde para reducir también la corrupción que se permite a través de la DEA. Por ejemplo, hemos visto que se retiró, por ejemplo, al que era director de la DEA en México, se retiró hace un año de una manera pues bastante secreta, ¿no? Se supo hasta después de un año, porque pues se reunía básicamente con abogados de narcotraficantes y él estaba bajo investigación. Entonces, si eso se da, evidentemente hay otros personajes que lo han estado dando. Y no solo eso, Estados Unidos también tiene que ser muy consciente del tráfico de armas, lo que cómo afecta y cómo de algún modo abona al problema del tráfico de drogas, porque esos criminales, al estar tan empoderados y tener acceso a este armamento de alto calibre, pues evidentemente es difícil, más difícil detenerlos. También reducir el consumo en los Estados Unidos, que es un problema muy serio, y enfrentar los cárteles de la droga locales, porque los cárteles mexicanos no operan solos, operan también con cárteles estadounidenses, que ayudan a la distribución de la droga y ayudan al lavado de dinero. Entonces, si Estados Unidos tampoco es consciente de eso, estamos hablando de que ese tipo de condenas van a servir solamente pues para ponerla, digamos, en un momento como ahora, ¿no?, destacarla, pero después pues no pasa nada.
Recordar también a nuestros amigos del auditorio que México, con el actual gobierno, pues también ha tratado de combatirlo de manera frontal a través de algunas demandas contra las empresas de armas en los Estados Unidos, ¿no?
Así es, y fue esta, lamentablemente la primera demanda, pues no procedió debido, y a pesar de tener un respaldo tan importante de fiscales estadounidenses de varios estados, es decir, México puso, yo creo que ese es el gran triunfo de México en ese sentido, puso sobre la mesa el debate de por qué es importante detener el tráfico de armas de Estados Unidos, no solo a México, sino a Latinoamérica, porque evidentemente, como lo mencioné, estas organizaciones criminales no pueden obtener armas en México, porque las armas en México que se producen solamente son producidas por el ejército y son muy controladas. En México el control de armas es súper estricto, ahí sí tenemos que reconocerlo, y en Estados Unidos no es tan estricto. Entonces, eso es una de las cosas que sí se debe de abordar e insistir. Ahorita una demanda abierta en Arizona, justamente derivada de esta que se había presentado en Massachusetts, pero ahora está en Arizona, específicamente con una de las productoras de armas. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero lo que sí es un gran logro para México, no solo poner el tema en Estados Unidos como parte del debate, que muchos medios en Estados Unidos, de grandes medios, no lo están tomando realmente en serio y mencionando la importancia que tiene esta demanda y este esfuerzo de México. Debo también señalarlo. Esa es una responsabilidad también como periodista. Y por otro lado, también México puso esto a nivel internacional en las Naciones Unidas. Ahorita, digamos, durante todo el trabajo que estuvo realizando el embajador en las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, pues este tema se puso sobre la mesa y se sacaron varias resoluciones justamente para investigar qué lo estaba ocurriendo, ¿no?
Pues ahí está esta conversación muy interesante de cómo se ha llevado a cabo este juicio, que pues ahora habrá que esperar hasta junio para tener la sentencia final en contra de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Nosotros vamos a ir a una pausa, es la pausa de la media, todavía faltan unos minutitos, pero vamos a adelantarles un poquito la pausa y regresamos con más. Está usted en esta edición México de Línea Abierta. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ya le decía que estamos platicando con Jesús García, periodista que tuvo la oportunidad de entrar a esta corte para ver cómo fue el juicio en contra de Genaro García Luna, que fue declarado culpable. El veredicto del jurado fue que es culpable de conspiración para la distribución y comercialización de cocaína, falsedad de declaraciones y en participar en la operación de una empresa criminal con la que ayudó al crimen organizado cuando pues era funcionario, a crecer, que es parte de la organización del Chapo del Chapo Guzmán, que pues había incrementado sus ganancias en este periodo, y bueno, también por hacer estas declaraciones falsas a agentes de inmigración. Aún se desconoce la sentencia a la que será sujeto Genaro García Luna en los Estados Unidos, pero pues seguramente tendrán estas opciones, hasta la cadena perpetua podría ser, todavía no lo sabemos. Y además también, pues dentro de todas estas cosas que sucedieron, está el tema en México que el presidente Andrés Manuel López Obrador había sido mencionado en el juicio, y él dijo que pues denunciaría a César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, que ya nos explicaba Jesús que pues es un abogado de oficio. Sin embargo, pues después el presidente López Obrador dijo que van a seguir analizando esto, que todavía no iba a interponer ninguna denuncia. Originalmente dijo que la iba a encabezar el canciller Marcelo Ebrard. Después dijo que no, así que todavía está este tema en stand-by. Lo que sí es que hubo algunas declaraciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que el fallo en contra de Genaro García Luna muestra el compromiso inquebrantable de su país por defender la democracia y tener cero tolerancia ante la corrupción. Y pues esta es parte de estas acusaciones que se dan. Pero ¿qué va a pasar con Genaro García Luna? ¿Y qué sigue para él? Sobre todo, bueno, ahorita se queda detenido esperando la sentencia, ¿o dónde se queda? Continuamos con esta entrevista con Jesús García.
Ahora, ¿qué pasará, Jesús García, con Genaro García Luna? ¿Duerme en prisión? O sea, ¿cómo funciona esto?
Sí, bueno, él se mantiene hasta nuevo aviso en el centro metropolitano, centro correccional metropolitano, que está en Brooklyn, muy cerca de la corte, es unos 10 minutos por ahí, más o menos. Él se encuentra ahí recluido, ahí va a permanecer hasta que el juez Brian Cogan dicte la sentencia. Y después, cuando entregue, digamos, al personaje, se entregue a las autoridades federales, a los marshals y al sistema de prisiones estadounidenses para determinar dónde puede estar. Ahora, no ha habido una recomendación de que deba estar en una prisión de super máxima seguridad, como es el caso de Chapo Guzmán y otros criminales y terroristas, pero podría estar en una de máxima seguridad, que, bueno, es otra cosa, sigue siendo una prisión muy restringida, pero bajo otras condiciones. Entonces, todavía no tenemos ese detalle, pero él va a estar ahí una vez que haya la sentencia. De hecho, ese mismo día que sea la sentencia, el 27 de junio, el personaje puede pasar de manera inmediata a los agentes, a los marshals de Estados Unidos que trabajan directamente con la oficina de prisiones, y entonces llevarlo al procesarlo y llevarlo a la prisión que corresponde. No tienen que informarlo de manera inmediata y después lo integran en el sistema y ya podemos saber dónde fue enviado. Puede incluso revelarse dónde se ha enviado previamente, pero bueno, eso lo sabremos mucho más cercano, lo estaremos investigando más cercano al proceso. Pero por el momento eso sería lo que estaría viviendo, él está en prisión ahí y pues básicamente analizando sus siguientes pasos. Entiendo que él está en shock, que ayer el abogado César Castro lo mencionó. Yo creo que ellos se sentían confiados de que podían tener una posibilidad de ganar debido a que desestimaban que estos testigos cooperantes y el testigo protegido rindieron testimonio y conectaron todos los puntos con la guía de los fiscales, pues no eran suficientes como para condenarlo, y sin embargo la condena no fue mínima, o sea, el hecho del veredicto, no la condena, sino el veredicto como tal de hallarlo culpable, no fue mínimo, no fue en uno de los cargos, fue en todos, o sea, fue unánime.
Claro, que eso es de alguna manera lo que le sorprendió, y de ahí entonces él todavía tiene la opción de decir, bueno, soy culpable y quiero cooperar. Todavía puede hacerlo, ¿no?
Sí, pero ya no se le puede quitar lo de ser culpable. Esa es una decisión de jurado. Lo único que podría lograr en algún momento es, después de la sentencia, o sea, porque el juez evidentemente tiene que mandar un mensaje sobre ese tipo de sentencia, lo más seguro que ocurra, digo, considerando otros procesos, es que sea sentenciado, no sea que a cuánto tiempo, como lo mencioné, dependerá mucho la evaluación que haga el juez, y si va a integrar todas las acusaciones y lo que corresponda, el periodo que corresponda por cada una en una sola condena, que la máxima sería cadena perpetua. Si tiene una cadena perpetua solamente, este personaje pues difícilmente saldrá de prisión. Pero después de ser condenado, si es que tiene información realmente importante, documentos, videos, audios, cosas que realmente puedan funcionar para los fiscales, que sean contundentes para personajes clave de persecución en México, no solo un personaje, varios personajes, yo creo que puede lograr un buen acuerdo en el sentido de no necesariamente salir inmediato de prisión, pero sí renegociar su condena y las condiciones de prisión. Es decir, eso podría estar sobre la mesa, ya que se lo consideran, dependerá mucho de también lo que esté ofreciendo, y la decisión final tendría que ser tomada por el juez que lleve eso. Pero en este caso sería pues el juez Brian Cogan, que si no es que lo pasan a otro juez, pero lo más seguro es que mantenga con el juez Cogan.
Vamos a esperar entonces. Por lo pronto, Jesús, yo te agradezco muchísimo todo el tiempo que has estado informando a nuestras audiencias sobre este caso que es realmente importante. Dices, marca un momento importante histórico para que puedan hacer algunos cambios en la forma en que se maneja la seguridad pública en México, ¿no?
Así es, y bueno, te agradezco muchísimo la invitación y pues estamos a la orden.
Claro, Jesús, pues estamos entonces en contacto. Mucha suerte y ya cuando se tenga pues la sentencia oficial, igual te estamos buscando.
Perfecto.
Gracias, Jesús.
Bien, gracias.
Pues sí, gracias a Jesús García que ha estado pues dándonos esta narrativa de lo que fueron 4 semanas de juicio ante la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn en Nueva York, donde pues los 12 miembros del jurado acordaron que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, participó y conspiró con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína a los Estados Unidos. Y bueno, pues todavía pueden suceder muchas cosas. También todo esto en materia política en México, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también señalaba que pues durante las administraciones anteriores cómo se usaba incluso el aeropuerto para que pasara la droga. Así que bueno, esos son los temas que de alguna manera se quedan después de esta lección que a veces también uno piensa, porque en México las autoridades, el Poder Judicial, no llevan a estos funcionarios cuando se tiene la información, porque ahora todo el mundo decía, yo supe de esto, yo también tuve conocimiento, o alguien de la administración anterior hacía este tipo de ilícitos, pero nadie lo lleva a los tribunales o no hay nada con la sentencia. Así que, como decía Jesús, vamos a esperar a ver qué sucede después de esta, pues de este veredicto que dieron y de la sentencia y en México cómo va a impactar. También un tema que está pendiente es el tema de los recursos que quiere recuperar el gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que tienen esta demanda civil en Florida para recuperar los dineros que eran del erario público y que pues fueron de enriquecimiento ilícito para la familia de Genaro García Luna. Así que, bueno, también está este tema. Ya la esposa había tenido un amparo incluso para que no le congelaran las cuentas bancarias y que pudiese usar su dinero. Así que esta es otra vertiente, este es otro camino. Pero yo también quiero platicar con usted y presentarle otro punto de vista en materia de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos después de que se da este veredicto, y para ello le presento a esta entrevista que sostuvimos con el académico investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, que nos dio su punto de vista, que también siempre muy interesante. Así que vamos a escuchar esta entrevista.
Le agradezco muchísimo al investigador académico José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte que generosamente esté con nosotros para hablar sobre las repercusiones que tiene esta, pues, el principio de la sentencia, el veredicto del jurado en contra de Genaro García Luna, que pues fue declarado culpable. ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Gloria. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
Pues, ¿por qué no nos dice primero cuál es su opinión sobre este veredicto y de alguna manera, pues, en la relación México-Estados Unidos, cómo se va a acomodar, cómo se va a desacomodar o cómo ve la situación?
Sí, sin duda alguna es un veredicto muy importante porque implica analizar lo que pasó en esos cerca de 12 años. De la primera alternancia democrática en México con un gobierno de Acción Nacional y su política antidrogas y la relación con Estados Unidos. En segundo lugar, bueno, pues después de esta experiencia y sobre todo, bueno, a raíz del veredicto y la próxima sentencia que ya sería a partir de junio de este año, pues ¿qué va a pasar con el Acuerdo Bicentenario? Que como sabemos fue la última iniciativa suscrita por el gobierno de los Estados Unidos y la presente administración del presidente López Obrador en diciembre del 2021, la cual, bueno, pues está avanzando la iniciativa, pero pues hay una serie de puntos y temas muy controvertidos y complejos que vaya, pues no son los mismos que cuando se dio a conocer Iniciativa Mérida en el 2008, es decir, casi 8 años después de que ya estaba en funciones García Luna. Entonces, pues sí, sí llama la atención, porque son cerca de aproximadamente, pues casi 11, 12 años, en los cuales lo que hemos visto es que, pues con Iniciativa Mérida creció de manera enorme, el tráfico de cocaína sigue creciendo, pero se están añadiendo las diferentes variaciones de fentanilo, que es actualmente una de las causantes de cerca de 70.000, 80.000 muertes por el alto consumo de opiáceos en la ciudad, en la sociedad de Estados Unidos. Por lo tanto, pues las grandes reflexiones son si efectivamente este acuerdo bicentenario va a reducir esta dinámica transnacional desde el punto de vista del trasiego de drogas proveniente de México, de varios países de América Latina, pero pues también el gran imán que genera la alta oferta de, pues sobre todo el fentanilo en sus diversas manifestaciones al interior de la sociedad de Estados Unidos, y lo cual, bueno, pues explica esa gran oferta que viene precisamente de estos países latinoamericanos.
Sí, además también el hecho de pues tener a un negociador en este tipo de acuerdos, que pues también estaba colaborando, de acuerdo con este veredicto, con el crimen organizado, y de alguna manera pues la información también se filtraba, ¿no?
Así es. Sí, esa década es muy interesante porque se dan una serie de situaciones particulares. La primera de ellas, recordaremos que se dieron los atentados terroristas del 2001. ¿Qué sucedió en esa coyuntura? O sea, me refiero a los inicios de la administración en el caso de Fox, y cuando Genaro García Luna lo nombraron el director de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? Que era la agencia que estaba pues directamente involucrada en el combate a las drogas. Ahí sucede una situación interesante desde el punto de vista de las relaciones México-Estados Unidos, porque pues desde mi punto de vista disminuyó la tensión que implicaba el creciente tráfico de drogas que venía desde los años 90, precisamente en el marco de la apertura comercial vía Tratado de Libre Comercio. En otras palabras, en mi punto de vista, la dinámica comercial de apertura de fronteras ha sido un gran incentivo para cruzar drogas, sobre todo cocaína, estas diferentes representaciones de fentanilo. El segundo elemento importante es que en el 2004 se crea el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y esta agencia es muy importante porque, vaya, pues abona a fortalecer 4 políticas que son centrales para Estados Unidos en las fronteras y que también lo son para México. Una, pues todo el tema del comercio, el tema de cómo se ha crecido el comercio entre ambos países. Simplemente, Citlari, para enmarcar la importancia, cuando suscribimos en 94 teníamos cerca de 81 mil millones de dólares, el valor de las exportaciones e importaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. Y ahora el año pasado llegaron a cerca de 601 mil millones de dólares, de esa magnitud. Y el problema es que en esas dinámicas, vaya, pues el cruce de drogas es muy importante, ¿no? El otro punto es que en ese contexto, yo es lo que yo atribuyo que Estados Unidos, el gobierno, le da una cierta menor atención al tema de las drogas. Se fortalece más el tema del terrorismo por la gravedad mundial, y es una situación que de alguna manera pues los grupos delictivos aprovechan precisamente para generar este tipo de acciones. Ahora bien, otro elemento importante, y lo comentabas en tu interrogante, es que pues llama la atención que en esos años es cuando se da una campaña muy fuerte de detención a los hermanos Arellanos, que ellos ya venían desde los años 90 con una actividad muy fuerte a nivel de la región, sobre todo la región de California con Baja, y es precisamente en el periodo del 2002 al 2006 cuando se detienen los hermanos Arellano, y es cuando se fortalece esa alianza entre el grupo de Sinaloa, Mayo Zambada y Guzmán Loera, y que pues es parte de lo que son las acusaciones indicadas en el veredicto de ayer. Es decir, los vínculos muy fuertes que genera una serie de campaña la administración, en este caso encabezada por García Luna, con respecto a esos grupos delictivos para fortalecer, en este caso, a Cartel de Sinaloa. Y es curiosamente cuando este cartel surge y se fortalece de una manera, pues, que a la fecha lo estamos viendo, y ese fortalecimiento, vaya, pues no es solamente a nivel de México y Estados Unidos, sino es a nivel regional. Entonces, de esa magnitud es lo que estamos hablando.
Vemos el
pues es esa la magnitud de la situación, y eso fue lo que analizaron los miembros del jurado para declarar culpable a Genaro García Luna de los 5 delitos que pues de los que fue acusado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de esta entrevista que tuvimos con el doctor José María Ramos, investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte.
Línea Abierta cumple 28 años y lo invitamos a celebrarlo juntos al aire este lunes 27 de febrero al mediodía, hora del Pacífico.
¿Gusta usted ser parte de la plática?
Si usted tiene algún comentario, alguna
Línea pregunta. Abierta, un diálogo nacional con noticias, análisis, entrevistas y su participación telefónica. 1-800-345-4632.
Y bueno, vamos a tener también su participación. Me gustaría darle los teléfonos que usted seguramente ya sabe para que participe con nosotros y enriquezca pues estos comentarios de los expertos. El teléfono es 1-800-345-4632, o puede enviarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz al 559-835-9235. Por lo pronto continuamos con esta entrevista con José María Ramos, investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte.
Vemos el caso mexicano, el caso de que efectivamente pudo haber fortalecido este cártel, el apoyo que dio Genaro García Luna, pero para que haya también esta coordinación, este pues envío de la droga o que pasara por las aduanas hacia los Estados Unidos, también debe haber una autocrítica o alguna reflexión por parte de las autoridades de Estados Unidos, pues porque también habrá corrupción en este lado, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo ahí ese tema lo plantearía en dos niveles. Por una parte, el nivel que estás planteando, es decir, pues no, este tipo de redes no es solamente de una persona, sino son varias personas que están involucradas en una red. Entonces, en esa red, como igual, lamentablemente, como el tráfico de migrantes irregulares, pues hay una red donde están involucrados actores gubernamentales, actores no gubernamentales de ambos países. Es decir, hay una diversidad de actores que son los que ganan. Entonces, igual, en el tráfico, en este caso de drogas, pues hay toda una serie de actores diversos. Sin embargo, bueno, pues aquí la cabeza principal que según las investigaciones de la Fiscalía, dio las órdenes correspondientes, en ese caso fue el que en su momento fue el secretario de la AFI con el presidente Fox y después con el presidente Calderón. Entonces, sí, efectivamente hay una red de actores, y obviamente pues también actores en Estados Unidos, porque es una faceta muy grande, hay muchos incentivos, Clary, para que diversos actores se involucren en esta dinámica. Porque no es solamente estamos hablando de trasiego de drogas, estamos hablando también de lavado de dinero, estamos hablando también de tráfico de armas. Es decir, es toda una dinámica transnacional que está generando ese tipo de impactos. Y el segundo actor en referencia, pues es el papel en este caso que ha tenido históricamente la DEA, ¿no? Entonces, en esta política binacional, creo que un tema importante que se ha fortalecido es la detención de grandes capos vinculados al narcotráfico en México, ¿no? Entonces, la DEA en ese sentido ha tenido un papel muy importante. Sin embargo, bueno, pues curiosamente, a pesar de esas grandes detenciones que tenemos, pues desde simplemente los años 80, hay que recordar el famoso caso de Camarena, que recientemente pues se ha traído a raíz de la liberación de Caro Quintero, bueno, su liberación y después su detención. Pero entonces ahí yo creo que hay una situación importante, es decir, y que yo creo que se tiene que revisar en este contexto del acuerdo bicentenario, es decir, la política anterior de los últimos 40 años, que fortalece la detención de los principales capos mexicanos, pues sí es importante, pero es insuficiente. ¿En qué sentido es insuficiente? Lo es porque, bueno, pues curiosamente se detienen a personas vinculados, se les sanciona, pues tenemos el caso de Guzmán Loera, este caso, y sin embargo la dinámica transnacional sigue de manera pues amplia, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el reto, por eso insisto en la revisión del acuerdo bicentenario, pues sí sería importante atender este tipo de actores, estas detenciones, pero también los factores estructurales para que la oferta y la demanda siga existiendo, y sobre todo pues el estímulo, es decir, mientras la sociedad de los Estados Unidos siga consumiendo las diferentes variaciones de fentanilo que son fáciles de elaborar porque son drogas sintéticas, pues vamos a seguir teniendo esas cerca de 70,090 muertes por alto consumo de opiáceos, ¿no? Entonces, eso genera pues contradictoriamente beneficios desde el punto de vista de la compra de estas drogas, pero también del lavado de dinero que en muchos de los casos se da en Estados Unidos.
Y además el tráfico de armas, que por otro lado pues también México ha puesto en la mesa y también en los juzgados de Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo, ese es un tema sin duda alguna central, es parte de la dinámica transnacional de la cual estamos hablando. Y bueno, pues el problema es que, pues igual, si le sumamos el número de muertes por el uso de armas en Estados Unidos, vaya, pues la cantidad es enorme, ¿no? Simplemente en este año los hechos violentos que vivimos en el estado de California, que curiosamente de los estados que tiene un mayor control en uso de las armas, sin embargo, pues vimos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, este tema de las armas es fundamental. Las demandas que tiene el Estado mexicano ante las principales armerías en Estados Unidos, pues es una propuesta interesante. Ya ha habido una primera resolución, no prosperó, México hizo la apelación. Entonces es un tema muy, muy complicado por lo que sabemos, ¿no? De que lamentablemente la Asociación Nacional de Rifles pues financia actores, tanto demócratas como republicanos, en sus campañas electorales. Y que además, pues sabemos las restricciones que establece la propia enmienda constitucional, que es la número 2, pero también en ese marco lo que representa el uso de las armas como parte de la cultura de la población, pues no solamente de origen estadounidense, sino también ya nuestra población de origen mexicano, sobre todo porque tenemos una población muy importante en el Midwest, en el parte de Texas, por ejemplo, el estado de Texas, que lamentablemente pues el incidente de Uvalle no tuvo ninguna afectación para la reelección del presidente, perdón, del gobernador de Tabo, ¿no? Entonces, es un tema también importante que está la dinámica, es una de las acusaciones que se le hace a Genaro García en ese sentido, de haber permitido el trasiego de armas, ¿no? Entonces, pero obviamente que para eso, como tú lo has comentado, pues la parte estadounidense también ha sido muy importante en estas cadenas de trasiego, y bueno, pues la gran pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Qué va a pasar con el acuerdo bicentenario? ¿Va a superar las deficiencias de Iniciativa Mérida, que como sabemos inició en el 2008, tuvo sus logros, el incremento de infraestructura, incluso, por ejemplo, Plataforma México, que fue, digamos, uno de los íconos de la administración de García Luna, pues finalmente, pues sí, bastante innovación, tecnología, pero pues ningún impacto para la reducción de la actividad delictiva del conjunto de los grupos delictivos, ¿no? Simplemente se acentuó para determinados grupos.
Y me gustaría que nos dijera que actualmente con la administración Biden y López Obrador, ¿cómo cree que va a darse esta... pues, ¿cómo se da en este contexto este veredicto en contra de García Luna? ¿Habrá algunos cambios inmediatos? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, en primer lugar, desde el inicio de esta administración del presidente Biden, se ha pretendido cambiar el enfoque. Es decir, el enfoque ya no es enforcement, es decir, ya no es un tema totalmente policíaco, sino es un tema de fortalecer una política de salud pública en Estados Unidos, es decir, fortalecer una serie de acciones, estrategias que tengan como objeto disminuir el alto consumo de drogas en sus diferentes manifestaciones. Para eso existe toda una estrategia de tratamiento, prevención, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Que pues hay muchos intereses en juego. Es decir, acentuar un enfoque policiaco que viene de la administración del presidente Nixon. Recordarás cuando exigió a países como México que incrementaran sus acciones de disminución de los plantíos de marihuana y que tuvo ciertos éxitos esa política, pero que al final pues se siguieron incrementando el tráfico de marihuana y cocaína y opio. Entonces, es muy difícil erradicar esta diversidad de intereses vinculados porque implica dar financiamientos importantes a agencias que son centrales en la política antidrogas, ¿no? Y hay ciertos avances, sin duda alguna, pues simplemente en la región de la frontera México se estaría deteniendo cerca de aproximadamente, yo diría, pues casi el 60% del tráfico de drogas. Es decir, sí hay avances en la política de intercepción, pero los incentivos son relevantes. En segundo lugar, Estados Unidos ha tratado de fortalecer una política más amigable con los principales países que están generando el tráfico de cocaína, sobre todo Colombia, Perú, Ecuador, entre otros, para que cambien su enfoque. Entonces, el problema es que Colombia también está pretendiendo cambiar el enfoque, pero los incentivos para seguir cultivando hoja de coca son muy, pero muy enormes, ¿no? Entonces, creo que los avances son limitados. En el caso de México, bueno, México ha planteado y exigido que existe una mejor corresponsabilidad con Estados Unidos, sobre todo con el tema de la participación de los agentes de la DEA. El presidente López Obrador ha sido muy, muy crítico sobre esta perspectiva. Hay que recordar que al inicio de esta administración ya se cambió de que los agentes de la DEA tenían que informar de las actividades que están llevando a cabo de México, ya tienen ciertas restricciones para el uso de las armas. Entonces, vaya, pues es un cambio de enfoques con una nueva administración que está pretendiendo cambiar, digamos, redefinir el enfoque para tratar de irse a los factores que están generando, en este caso, pues la alta demanda de drogas por parte, pues, de los Estados Unidos. Entonces, creo que los avances son muy incipientes, por eso yo insisto en esta propuesta. Es decir, el acuerdo bicentenario es la propuesta que están planeando México y Estados Unidos desde hace un año para disminuir este trasiego de drogas, pero también la creciente demanda de drogas que existe en la sociedad de Estados Unidos. Ahora bien, en ese acuerdo bicentenario, pues no solamente está el tema de drogas, están todos los temas que tienen que ver con migración, con tráfico de armas, con lavado de dinero, con trata, es decir, la problemática entre México.
Pues sí, ya se nos acaba el tiempo y efectivamente, pues ese es el tema. La problemática es mayor entre la relación entre México y los Estados Unidos. Le aprecio muchísimo al investigador y académico del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, que nos dé este panorama, pero le agradezco también a usted que nos haya acompañado a lo largo de esta hora en la edición México de Línea Abierta. Soy Citlali Sáenz. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana y lo invito a que continúe con la programación de Radio Bilingüe. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.